Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 8 de octubre les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad, como siempre, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema ya esta tarde, 8 de octubre, jueves, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción nuestra querida Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todas las tardes a esta hora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Tarde
buenas
lluviosa,
tardes,
lluviosa nuevamente aquí en el sur de la Florida.
Sí, cómo no, buenas tardes. Bueno, este es parte del cambio de clima que hay. Bueno, el otoño, tú sabes que nosotros no tenemos otoño, solamente de vez en cuando, pero anyway, vamos a darle las buenas tardes a Ofelia y a Juanito Pendaz y al paraguas también.
Como no tenemos dos invitados de lujo, primero nos vamos a ir a Aguada de Pasajero, en la sureña provincia de Cienfuegos, y más adelante intentaremos hablar con Yusmila Reina Ferrera en Santiago de Cuba. Continúa pues la modalidad incrementándose en los últimos días de confiscaciones de equipos de trabajo, de activistas y también de periodistas independientes. Pero bueno, primero vámonos a el municipio de Aguada de Pasajeros, allá en Cienfuegos. Una situación interesante, un escándalo de corrupción en el Conejito de Aguada de Pasajeros. Para esto le damos ya la bienvenida al activista y periodista independiente Alberto de la Nuez. Alberto, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, hermano, gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues Alberto, ¿cuál es la situación? Si nos puedes contar qué es lo que ha ocurrido allí en el Conejito de Aguada de Pasajeros. ¿En qué consiste la corrupción? Nos gustaría que nos contara los pormenores de todo lo ocurrido.
Se empezaron cuando el exdirector del Conejito, René Figueira Sánchez, tuvo un faltante y es sancionado. Y lo pasan a jefe de turno. Y ponen a Obed Blanco Sardiña de director. Pero Obel no cobraba como director, él estaba como un aprendiz en la vida real. Los trabajadores que ocupan los puestos de limpieza en el Conejito se sienten afectados desde hace mucho tiempo, porque a ellos les corresponde, por el tiempo, un puesto de la gastronomía, centro de elaboración, almacenes, según alguien abandone el puesto de trabajo.
Sí, o sea, te estás refiriendo al escalafón. Llevan tiempos en las peores labores y aspira a que cuando se abre una plaza en alguna mejoría, pues se aplique el escalafón. De esto se trata, ¿no?
Exactamente. ¿Qué ha sucedido? Hay conocimiento de que se están vendiendo los puestos y ellos están perjudicados. Al ellos conocer los hechos de corrupción que existen ahí y además que René Figueira fue sancionado por un faltante en una unidad que sobrecumple la venta, informaron al Departamento de Contraloría en Cienfuegos. Cuando los seis inspectores llegaron al Conejito la semana pasada, ellos pudieron percatarse de que lo único que hicieron fue cargar mortadella, jamón, arroz, azúcar, refresco, de todo. Y nuevamente volvieron a llamar a Cienfuegos al departamento.
O sea, vamos a parar la historia. Lo que estás queriendo decir es que los inspectores de Contraloría fueron sobornados por este administrador.
Fueron sobornados. Cuando se retiraron en su guagua, los trabajadores, quienes acercaron a nosotros, nombres que no podemos decir porque no podemos perjudicarlo,
claro,
informaron nuevamente a Cienfuegos y fueron detenidos en Aguada, y le ocuparon a esos inspectores integrales que son los encargados de que no exista acto de corrupción, todo tipo de mercancía.
Déjame hacerte una pregunta de la Nuez. ¿Cuánto es el salario promedio que ganan los trabajadores y cómo son los escalafones para que tengan o puedan ser tan apetecibles para la venta?
Mire, El salario promedio viene siendo de 500 a 700 pesos los trabajadores que están en la venta. Pero tienen grandes búsquedas por cosas como se funciona aquí la gastronomía. Pero los que se ocupan de la limpieza, Esas personas no tienen un salario. El salario de ellos es el salario mínimo, 250, 300 pesos. Entonces ellos aspiran a ocupar un puesto como establece el reglamento del conejito, cosa que no sucede.
¿Cómo no? Ven acá, Alberto, ¿y qué ha ocurrido después? ¿Están arrestados? ¿También arrestaron al que estaba fungiendo como administrador?
Mire, Ojuez Blanco Sardiña, quien funge como administrador, planteó de que él es un simple aprendiz, que no tiene conocimiento de los hechos. Que el que ejerce como director es René Figueira Sánchez, que estaba el jefe de turno. Ojuez se encuentra en su casa bajo investigación. Y la secretaria de él, también Maribel Masique, también se encuentra en casa bajo investigación. Detenido en el Departamento Técnico Investigativo de Cienfuegos está René Figueira Sánchez, el almacenero Caridad Rubiel Fantón y el estibador Roberto Rodríguez Maqueira. Pero lo que sucede ahora, que los trabajadores están molestos, es que el Departamento Técnico Investigativo de Cienfuegos y la Seguridad del Estado aquí, de Agua de Pasajeros, y la Seguridad del Estado quieren tener conocimiento de quién fue el que informó para Cienfuegos. Y entonces están requisiendo todos los turnos, la guagua, los trabajadores, las pertenencias que llevan, todo, la han cogido con ellos.
¿Y por qué la Seguridad del Estado ha asumido esa actitud? Hasta donde yo tengo entendido, es un problema de corrupción, pero...
Voy a explicarle. Mira, según los trabajadores del Conejito, estaba hablando de varios, nosotros hemos hablado con varios, toda la policía de Aguada, el Poder Popular, el gobierno, el partido, todo el mundo se beneficia de los productos del Conejito. Porque en Aguada se vende, hay kioscos dentro del pueblo de Aguada que pertenecen al Conejito. Ahí traen carne, picadillo, de oca, de pollo, y parece que todo el mundo se beneficia de eso y hay molestia con los sucesos.
¿Y cuál es el nivel de venta? Porque lo que nos estás diciendo, Alberto, parece que las ventas son grandes ahí en el Conejito.
No, son millonarias. Mire, el Conejito de Aguada, por la extensión de la autopista, es el establecimiento de gastronomía que se encuentra en el centro. Y es reconocido a nivel nacional por la televisión, por la radio, por los órganos de información de este sistema, que es el organismo de gastronomía no vinculado al turismo que más venta tiene en el país.
Claro, porque es donde los cubanos pueden ir, como en La Habana.
Los ómnibus, Cari, los ómnibus que viajan también.
Y donde los cubanos tienen acceso, Tomás, a comer lo que puedan comer, lo que en otros restaurantes que son exclusivamente para área dólar, ahí en el Conejito, se puede pagar con moneda nacional, ¿no?
Sí, que no, casi todo es con moneda nacional. Hay un kiosco, ¿ves? Hay un solo kiosco que es para moneda, para divisa. Pero ¿qué sucede también? Que todas las guaguas que salen de La Habana,
claro,
paran en el Conejito, y las que vienen de Oriente paran en el Conejito para merendar, almorzar, a comer, todas los autos de transportación, todos los rastreros, que ese es más seguible. El Conejito de Aguada siempre está permanente inundado de ciudadanos.
Pues cómo no, Alberto, vamos a darle seguimiento a esta historia en los próximos días contigo, a ver en qué concluye pues la investigación, que parece ser que se extiende más allá, Cari, de los empleados del Conejito, porque hay toda una red de cuentapropistas, de negociantes que se nutrían de los productos que se sustraen de ahí del Conejito.
No, y aparentemente el Estado pues va a tomar medidas como que atentaron contra la economía estatal por eso.
Cómo no. Gracias a Alberto de la Nuez, activista, desde Aguada de Pasajeros, allá en la provincia de Cienfuegos. Nos vamos a Santiago de Cuba. Un placer en línea telefónica a la ex profesora universitaria, activista y también periodista independiente, Yusmila Reina Ferrera. Yusmila, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias. Un saludo a Cari y a toda la teleaudiencia.
Igualmente para ti, mi vida.
Bueno, Yusmila, ayer hablábamos con el secretario ejecutivo del UNPACU sobre lo que está ocurriendo con los activistas, y no solo activistas de Lumpaco, también periodistas independientes. Hoy fue sitiada nuevamente la sede central de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, decirte que lo que está ocurriendo es que están sitiando las sedes y casas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, no solamente aquí en Santiago, que sucedió en el día de hoy, también ha sucedido en varias ocasiones en este mismo lugar, y en estos días también han sitiado casas de activistas en Las Tunas. En La Habana hubo un asalto a la vivienda de la sede principal de la UMPACU en la capital, y el objetivo de esto es robar, confiscar todos los medios de trabajo de la organización, desde las impresoras, los teléfonos, los móviles, materiales impresos, hojas incluso en blanco, todo con el objetivo no solamente de asfixiar económicamente a la organización, porque también hasta si encuentran efectivo, dinero, se los llevan y luego no lo devuelven, sino también de impedir que la organización siga empleando los materiales para llegar a la población, para informarla, para concientizarla de que se sume a la lucha pacífica por la libertad y democracia de nuestra patria.
Yumila, indudablemente, al quitarles a ustedes todas estas herramientas de trabajo con las que ustedes justamente hacen esa labor de información y de difusión de la realidad y de las motivaciones que tiene la UMPACU, pues están como que encerrándolos a todos ustedes dentro de una tela de araña donde están cayendo como moscas, y no solamente son ustedes. Hemos visto, Tomás, el caso de Ace Quiñones, que también, pues indudablemente, le fue requisada su vivienda y le fueron confiscadas todas sus materiales con los cuales él producía su información.
Hasta el dinero para su sustento.
Efectivamente. Entonces, aquí estamos viendo una doble conducta. No solamente es la represión física, sino el acoso y el mantenerlos a ustedes en una total inactividad. ¿Esto sucedía antes con frecuencia o es una nueva política que se está implementando por parte de los órganos represivos?
Bueno, yo pienso que es una política que se ha incrementado. No es que no lo hayan empleado, porque los asaltos, incluso yo he sido ya en tres ocasiones víctimas de asalto a mi vivienda, antes de estar incluso en el movimiento de la UMPACU, siendo solamente periodista independiente, también fui asaltada a mi vivienda. Pero esta situación se incrementa cada vez que va a pasar acontecimientos como, por ejemplo, la visita del Papa, el hecho de merodeando nuestras viviendas, carros de patrulla con agentes de la policía política, y se incrementa sobre todo ante el temor, por supuesto, de que nosotros salgamos a las calles, hagamos actividades cívicas con la población, cualquier protesta, la repartición de impresos. Y en esta ocasión está sucediendo sobre todo por el hecho de la situación de los tres activistas que pudieron llegar a Juan Pablo, al Papa Francisco, perdón, que todavía y precisamente hoy cumplen 18 días en huelga de hambre y están siendo falsamente acusados de desacato, de resistencia, de desorden público. Y entonces el movimiento ha emprendido toda una campaña pacífica, por supuesto, a favor de la libertad de los activistas, y han aparecido, por supuesto, y se han hecho muchas actividades en las diferentes partes del país, incluido, por supuesto, la capital, y esto los mantiene histéricos, los mantiene preocupados, y están ahora constantemente, y ante los anuncios, incluso ahora próximamente, de que vamos a asistir al Santuario del Cobre, están montando todos estos operativos.
Ahora, Yumila, yo sí quería aportar algo y me gustaría después conocer tu opinión. Sumado a la represión política, el objetivo del aparato represivo de evitar cualquier tipo de alternativa opositora política, que esto es histórico, esto viene desde los inicios de la revolución, esto siempre ha sido así. Lo que yo sí creo que se ha incrementado, aparte de la represión política, es la actividad delincuencial, porque aparte de las confiscaciones de los equipos y las cuestiones de la actividad, folletos y demás de Lumpaco, se llevan cosas personales, dinero, cosas que nada tienen que ver con la organización. Esto es robo, esto es delincuencial, Yumila.
y no solamente delincuencial, sino incluso el vandalismo, porque el hecho de que si no se llevan, no solamente se llevan los medios, sino que también te rompen tus equipos electrodomésticos, también te rompen tus televisores, y se botan los alimentos, es realmente una actitud vil de los cuerpos de la policía política, quien dirige todos estos operativos. Y no solamente te fuerzan la vivienda, por supuesto, no hay ley, no hay después un debido proceso, aunque tú tengas incluso, por supuesto, todos tus papeles en regla que son tus y demuestres que esos son tus pertenencias, no te la devuelven, te dicen que están bajo investigación. Y claro que se llevan las cosas y luego a manos de quién van a parar, sino de ellos, de su familia, ¿no?
Es una actitud de pandillerismo total y absoluta. Ayer, claro. Yusmila, cuando hablábamos con Ferrer, estaba bien preocupado por la situación de que ya aparentemente están tratando hasta con cuentapropistas que se han hecho miembros de un PACO como de descalificarlos socialmente, acusarlos de corrupción. Y esto es preocupante porque ya aquí estamos cayendo en el plano de que ellos tratan de convertir la imagen de una agrupación con un carácter muy feo, como si fueran personas corruptas. ¿Qué herramientas legales tienen las personas que puedan ser o que han sido, en este caso este joven acusado, de este tipo de conductas? ¿Qué pueden hacer ustedes para que no tomen ellos esta bandera para desprestigiar el movimiento?
Bueno, realmente en el marco de lo que es la ley en Cuba, nada podríamos hacer, porque incluso aunque uno haga el debido proceso, evidentemente no va a dar lugar, van a estar sin efecto. Pero desde el punto de vista del trabajo con la población sí podemos hacer mucho, y es precisamente divulgando entre esa población que conoce a las personas qué tipo de personas son. Pero además, Cari, no lo logran, porque el comportamiento de cada uno de nosotros en nuestros hogares, en el medio social, es acorde, por supuesto, a las normas, es acorde a las cosas que tienen que ver con las buenas costumbres y la buena educación, y es algo que no lo logran, porque incluso han tratado de hacerlo a través de discos, de hacer montajes, de que se venden o se desvían recursos, incluso que son donados por los amigos en el exterior, y son cosas que están tan mal elaboradas que son muy poco creíbles realmente.
Ahora, Yusmila, otro ángulo de esto es el tema de hasta dónde, pues, tenemos testimonios de que se han visto a policías que han participado en estas confiscaciones con los objetos confiscados en plena calle.
¡Qué horror!
Vaya, no entiendo. ¿Tienen ustedes, y esa es mi pregunta, Yusmila, antes de acabar, llevan ustedes un récord de la cantidad de activistas y la cantidad de bienes confiscados de todo lo que está ocurriendo?
Bueno, ahora mismo no te podría decir la cifra, pero en estos últimos asaltos que han habido en esta semana, las cifras realmente ascienden a más de, a miles y miles de dólares, pero que también, quiero decirte que a pesar, por supuesto, que es algo que nos afecta, pero que nos ha pasado tantas veces, y por suerte, con la solidaridad con la que contamos con muchas organizaciones amigas defensoras de la libertad y la democracia, podemos, por supuesto, volver a reponer esos medios, y al mismo tiempo, por supuesto, aunque tomamos medidas, y aunque tomamos medidas para proteger nuestros medios, siempre de una u otra forma estamos expuestos, porque tenemos necesidad de tener en nuestras casas algunos medios, pero en definitiva eso no nos paraliza en ese sentido.
Y es tradicional por parte de ellos la confiscación de bienes, Tomás, porque en tiempos atrás, cuando una persona era arrestada, le eran confiscados sus bienes, y cuando salía de su arresto no le devolvían los bienes. O sea que esto es una política tradicional, solo que indudablemente es una labor de acoso constante, y además tratando también, pues, de restarles a ellos, ¿no?, la fuerza, la potencia, porque aunque se les supla nuevamente, es un tiempo que no tienen cómo difundir la realidad de lo que ellos están trabajando en favor los cambios democráticos en Cuba.
Claro que
ahí,
sí.
Solo un detalle. Nosotros, usamos alternativa, y el hecho de que si no tenemos hoja, aunque sea con el mismo periódico Granma, en cualquier espacio en blanco, hacemos una autovía pidiendo leche para los niños, libertad. Es decir, esas cosas, es decir, de cualquier cosa hacemos, si no tenemos con qué imprimirlo, lo hacemos manuscrito. Pero esas, el activismo, por supuesto, va a continuar, y vamos siguiendo buscando alternativas ante estos asaltos de la policía política para tratar de paralizarnos.
Gracias, Yusmila. La licenciada Yusmila Reina Ferrera. Extensivo a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Nos vemos mañana, Cari. Vámonos a una pausa informativa al regreso de las noticias por nuestro colega Ramón Morel de Oro, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 8 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 8 de octubre, en minutos dos invitados de lujo para analizar el tema de lo que acaba de legislar Naciones Unidas. Entran en vigor una revisión, las nuevas reglas Mandela, recientemente revisadas por la ONU, que establecen las condiciones mínimas de tratamiento a reclusos en las diferentes naciones. Veremos a ver este tema. ¿Cuál es esta situación en Cuba? Pero antes, como todos los días, está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día de lluvia aquí en el sur de la Florida, tráfico congestionado, en fin, todo lo que sucede cuando caen algunas gotas.
Como no, Omar López Montenegro, en minutos, bueno, vamos a entrar en este interesante tema. Cuba, miembro de la comunidad de Naciones Unidas, y veremos a ver, porque desde 1955 regían las mismas reglas sobre la atención médica, la atención a los derechos, a las torturas, a los malos tratos y a la incomunicación de los reclusos. Esto ha sido revisado, la revisión lleva el nombre de las reglas Mandela, y será interesante ver la aplicabilidad de estas reglas en el contexto penal cubano, Omar.
Bueno, fíjate, las reglas son aplicables en cualquier lugar del mundo si los gobiernos o las autoridades carcelarias tienen la intención de aplicarlas. Vamos a decir esto bien claro, ¿no? Evidentemente no es esa la intención del régimen, ¿no? Y lo ha demostrado porque el maltrato a los reclusos ha sido una forma constante de penalizar por partida doble, ¿no?, a los reclusos en Cuba. Pero lo que me parece interesante es que la declaración, la formulación de esta nueva regla, yo creo que pudiera servir de una buena campaña bien concreta para los activistas, porque hay que decir una cosa bien claro: estas reglas no son solo para los presos políticos, son las reglas mínimas para el tratamiento a cualquier recluso en cualquier lugar del mundo. Aquí no caben las diferencias.
¿Cómo no? Es interesante. Para esto vamos a tener dos invitados. Vamos a presentar ya desde la capital cubana a la señora Mabel Sánchez Mujica. Mabel, como todos conocemos, esta profesional cubana, la madre de Manuel Abreu, actualmente condenado en una causa común, recuperándose en el hospital militar Finley luego de una larga huelga de hambre, en reclamo de una revisión judicial de su condena. Mabel, buenas tardes, bienvenido como siempre.
Buenas tardes.
Bueno, pues hablábamos Omar y yo, usted ha estado al tanto, usted ha recibido pues toda esta información de lo que se ha legislado en Naciones Unidas sobre el derecho al tratamiento de reclusos. En lo que usted ha revisado, ¿hay algo que tiene aplicabilidad en los reclamos de su hijo ante el sistema judicial cubano?
Sí, he encontrado, por ejemplo, en la parte del aislamiento y el confinamiento que tuvo en Manuel, que desde que se lo comunicaron, pues entonces, a mi entender, ese aislamiento, cuando desde el momento en que se lo comunican, me gustó mucho todo este artículo que ahora sale, ¿no?, que se debe de revisar. ¿Por qué? Porque ese aislamiento y confinamiento, que en particular yo pienso que desde que se lo comunican a la persona o al reo, pues entonces ya están dentro de ese maltrato y que llega a ser tortura porque influye lo mismo corporalmente que psíquicamente el individuo. Y eso lo tuvo mi hijo Manuel, pero también todos los demás, el tratamiento educativo, todos los acápites que tuvo, ¿no?, en cuanto a las reglas mínimas de violaciones que tuvo mi hijo. En la regla 31, en las penas corporales, es lo que estábamos hablando sobre el encierro de celdas oscuras. En la 36, que debe todo recluso, debe tener cada día la oportunidad de presentar las peticiones. Eso no lo tuvo mi hijo. Nunca se negará también, esa es la regla 41.3 que estaba yo revisando aquí. La 41.3, nunca se negará el derecho a comunicar al representante autorizado, inclusive de la religión. A él se lo negaron. Y así sucesivamente le han ido negando a varias reglas de... ¿Cómo no,
Mabel? Vamos a interrumpir un momento, Omar. Vamos a presentar también desde Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, también seguidor de este tema. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues te dejo ahí con Omar López Montenegro.
Sí, Moisés, mi pregunta bien concreta. ¿No sería práctico tal vez, pues, imprimir en la medida que se puede esta regla, dársela a conocer a todas las personas que tienen familiares en prisión y tal vez iniciar una campaña ciudadana, aprovechando que esto está en las noticias ahora, para exigirle al gobierno de alguna manera el cumplimiento de estas normas?
Mira, te voy a responder. Desde hace años, en la corriente martiana, estamos tratando de adelantar el proyecto Estuve Preso y Me Visitaste, que precisamente, y me alegro infinitamente que haya concordancia en una cosa esencial como esta, que precisamente persigue eso, que persigue no, que se ha ejecutado en la pobre medida en que podemos hacerlo. Este proyecto esencialmente va dirigido a eso, va dirigido a que los familiares de los presos, y a través de ellos a los presos, a las prisiones, lleguen todas, no solo este, no solo las reglas mínimas de atención al recluso, toda una serie de normas internacionales que están desde hace rato siendo distribuidas por la corriente martiana. Puedo hablarles que desde principios de este siglo, y está Rosaida Matos, que no me dejará mentir, que en el 2003, a partir de 2003, su esposo preso con aquellas ofensivas que hicieron, que metieron preso una cantidad de cubanos, no solo a los 75, por supuestos delitos de droga, de esto, de lo que fuera, pero que esa Rosaida Matos, innumerable cantidad de copias de las reglas mínimas de atención a reclusos, las metió, las hizo llegar a los reclusos en el combinado de Guantánamo. Pero también lo hicimos en otras presiones, señores, y la misma Rosaida quizás tenga apuntado todavía el día en que el segundo jefe de cárceles y prisiones de Cuba salió en el televisor, la televisión cubana, diciendo que en Cuba no se cumplían, sino que se sobrecumplían las reglas mínimas de atención a reclusos. Y damos fe, y Rosaida puede dar fe también, de que a partir de aquello hubo una serie de modificaciones en la cárcel, específicamente aquella de Guantánamo, ese combinado de Guantánamo. Por acá, por La Habana, un hermano de Roberto Guerra Pérez repartió en muchas prisiones, pero además con otros activistas, ahora sí de momento no recuerdo el nombre. Hicimos llegar gran cantidad y tuvo un efecto. Claro, no estoy diciendo ni creo que la naturaleza del régimen vaya a cambiar por esto, y creo que a ellos les preocupe mucho, pero cuando se habla de empoderar a la población, precisamente creemos que este es un punto en el que debemos empoderar. Nosotros tenemos que acabar de entender, los miembros de la sociedad civil vilipendiada y no reconocida oficialmente, tenemos que acabar de aprender que tenemos que prepararnos enormemente, y por eso estamos ya nosotros comenzando cursos de derechos humanos en que el estudio, cursos de derechos humanos en que el estudio de estos documentos se hace de forma intensiva con hermanos de la sociedad civil que lo quieran y gente de población que lo deseen y lo acepten.
Oye, Moisés, sí. Hay algo que yo quería preguntarte. También tenemos en línea, como tú conoces, a Mabel, la madre de Manuel. Yo quería preguntarte, cuando hablaba con Omar al inicio del espacio, Omar me decía que, bueno, hay un tema, independientemente de que Naciones Unidas pues emite estas nuevas regulaciones, es la responsabilidad de los diferentes gobiernos cumplirla. Mi pregunta hacia ti la revierto de otra manera, pero en cierto sentido, ¿no tendría también Naciones Unidas una responsabilidad de exigirle a sus Estados miembros el respeto de estas regulaciones sobre los reos?
Sí la tiene, pero ahí en tres polos, el factor sociedad civil independiente es determinante. Porque Naciones Unidas, si sencillamente nosotros no hacemos llegar conforme a las normas y procedimientos que ellos tienen establecidos, informaciones fidedignas, demostradas, probadas, acerca de lo que acontece dentro de las cárceles cubanas, Naciones Unidas se va a desentender, no va a prestar la atención y no va a exigirle al gobierno. Por eso es que lo hacemos, y muchas veces la gente no entiende, pero poquito a poco vemos que está creciendo el número de personas que van entendiendo esto. No es inútil hacer las comunicaciones, ajustarse a las normas. A los cubanos nos encanta violarnos, pero tenemos que modificar nuestra cultura ya en este sentido también. Hay que respetar, adecuarse a sus normas. Las normas nos deciden cosas que no son tan difíciles. Y en lugar de decir dictadura, hablar del gobierno cubano, usar términos no ofensivos ni degradantes según ellos, aunque sean, bueno. Y una serie de cuestiones más. La prensa sola no es suficiente. Todos sabemos correr a llevar a la prensa cuando nos ocurre cualquier cosa, cuando conocemos una violación. Señores, a la prensa que es tan importante, hay que añadirle la comunicación conforme a las normas y procedimientos de Naciones Unidas, si no, no estamos haciendo lo que nos toca. No nos estamos vinculando a Naciones Unidas como sociedad civil de forma adecuada y no nos van a tener en cuenta ni van a tener en cuenta lo que decimos. Es imprescindible. Y esta nueva reformulación y ampliación de las normas que deben seguirse con las personas presas y detenidas, en este caso presas, miren, señores, es importantísimo para que nosotros nos entrenemos primero y que le entrenemos a la población, que la hagamos llegar lo antes posible, que se desarrollen proyectos, no este nuestro, proyectos análogos que cumplan el mismo objetivo, de que se empodere a la población con cosas que le sirvan para hacer presión sobre el gobierno, pero que además sepan que cuando exijan y las autoridades no respondan, que vengan a nosotros para nosotros comunicar eso a Naciones Unidas con datos fidedignos, con la declaración de la gente, que la gente declare, se comprometa. Nosotros insistimos mucho en eso, que sea la víctima o la madre de la familiar de la víctima que declare, como cuando con Emmanuel, que diga la misma hermana. Si un primer documento que hicimos llegar no fue el de este de reglas mínimas de atención al recluso, fue el primero que nosotros entregamos.
Tomás, me gustaría preguntarle a Mabel, aprovechando que ella está ahí, además del caso de su hijo, ¿conoce usted otros casos? ¿Está usted en disposición tal vez de divulgar este documento entre gente que también tiene familiares presos?
Mabel, no, perdimos la comunicación. Omar, de todas maneras te prometemos que comunicación con Mabel, pues la pregunta es válida, porque precisamente eso, Omar, ella, la señora Mabel me hablaba de que sí, que ella estaba interesada. Incluso me preguntó cómo comunicarse con la madre del sexto. Vamos a ver si restablecemos la comunicación, porque la pregunta se cayeron todas las llamadas. Bueno, no importa, pero seguimos aquí, Omar López Montenegro y yo. Vamos a ver si establecemos el contacto, Ofelia, con Mabel y con Moisés Leonardo, para ver si, de todas maneras, lo que tú planteabas, Omar, un punto válido, esta reformulación, estas nuevas reglas de algo que se había generado en 1955, puede ser el punto de partida de una campaña seria por parte de la sociedad civil, en conjunción no solo con los disidentes y opositores políticos presos. En Cuba hay una enorme población penal común que también sufren las violaciones del propio Código Penal y Jurisdiccional cubano.
Precisamente a esto es lo que me refería, Tomás, y un poco que tal vez expandiendo algo de lo que mencionaba el colega Moisés Leonardo. No se trata solo de una persona, de dos personas o de alguna manera tal vez individual o a nivel de grupo, ¿no? Tratando de dar a conocer estas cosas, sino establecer una campaña con objetivos concretos, involucrar a la población, porque el potencial que tiene esto es, como tú bien mencionabas, la gran cantidad de personas en Cuba que tienen familiares en prisión. Es un tema incluso no político, es un tema de Naciones Unidas actualizado. Mabel, ¿estás en la línea otra vez?
Sí.
Sí, la pregunta era que si tú también pensarías entonces en cómo utilizar este documento para dárselo a conocer a otras personas que han estado en la misma situación que tú, porque supongo que teniendo a tu hijo preso has tenido contacto con muchas otras personas que también tienen familiares presos.
Me preguntan acerca de darlo a conocer, de propagarlo.
Exactamente.
Sí, sí, eso sería lo bueno. Además, ya yo, desde el minuto en que me llegó, eso es lo que hace falta, el llevar a cabo y cumplir el modelo de superación para yo me integro a los talleres, a las formas diferentes que se pueden dar de superación para capacitar a los familiares o para capacitar a...
Sí, perdimos. Oye, Moisés, las líneas están calientes. Hay mal tiempo. Hay mal tiempo por La Habana, porque a la pobre Mabel no la han dejado hablar.
No, porque el tema les pica. Pero además, déjame hacer una aclaración. Primero, para los que se ponían contentos cuando los fuegos y choques de la conversación aparentaban que Montenegro y yo estábamos por caminos distintos, que gocen con esto que ha ocurrido hoy. Yo estoy contentísimo. Primero. Segundo, para que no digan más que desde afuera nos dicen lo que hay que hacer. Montenegro ha pensado como cubano que debía eso hacerse, pero que deje, que quede constancia, y ellos lo saben bien mejor que nadie, que eso ya se venía haciendo, para que no vayan a estar después manipulando con nosotros. Que incluso déjame decirte, si recibimos sugerencias, propuestas de cubanos afuera, no nos importa, porque afuera y adentro no tiene sentido para la lucha cívica. Cubanos, simplemente cubanos, y extranjeros que amen a Cuba. Pero bueno, la coyuntura permite resaltar estos dos aspectos, para que no hayan, para cuando vayan a hacer la campañita de descrédito, que utilicen otros argumentos.
No, mira, además de esto, yo creo que es importante resaltar, como también ustedes desde adentro pues hacen sugerencias que son recibidas desde afuera. Está claro que la intención es desalentar cualquier esfuerzo conjunto, tanto de dentro y de afuera como de dentro hacia adentro, que yo sigo insistiendo en que es más importante. Mi pregunta es cómo se puede articular de alguna manera una campaña nacional en este sentido.
Bueno, nosotros el proyecto que hasta ahora hemos llamado Estuve Preso y Me Visitaste, en cuanto contemos con medios de reproducción, vamos a empezar a reproducir. Si nos hacen lo que le están haciendo a los hermanos allá por Oriente, de esta organización que les están robando los equipos, bueno, que a nosotros nos han hecho en ocasiones, vamos a seguir, y hasta si tenemos que copiarlas a mano, como en los tiempos aquellos de los escribas, lo vamos a hacer. Que no se embullen de que vayan a pararnos porque impidan o limiten que nos lleguen recursos. Los recursos siempre los vamos a tener mientras haya papel y lápiz con qué escribir, y si no, el recurso oral de las hordas primitivas. De boca a boca seguimos transmitiendo la verdad que el pueblo cubano necesita conocer. Seguiremos empoderando, dándole poder a los cubanos para que de verdad... Déjame decirte que la cosa se está poniendo interesante en este sentido. Están ocurriendo cosas en Cabaña y en otros pueblos que me cuentan hermanos de otros lugares, de que está empezando a crecer vertiginosamente el número de ciudadanos, de incluso gente integrada, que empieza a manifestar públicamente reconocimiento de lo que estamos haciendo. Gente que viene a la casa a plantearnos situaciones, gente a veces con compromisos insertados en el sistema, en todo el diseño este del sistema, organizaciones políticas y demás, y todas esas cantaletas que conocemos, están viniendo acercándose, ¿no? Nos están empezando a ver como representantes posibles de sus intereses, como representantes de sus intereses, como portavoces al menos. Oye, saca la noticia, Moisés, problema del agua, mira cuánto tiempo, cuando cogemos los cubos y vamos para el parque. En vez del revoltoso incitar a la gente me está incitando a ir al parque con cubos a reclamar el relajo que tienen con el agua. Estoy poniendo un ejemplo solo de lo que está ocurriendo.
Ahora, Moisés, que nos queda un minuto y algo interesante. No sé si pudiste llegar a escuchar una pregunta. Oye, también perdimos la comunidad. Están hoy, sí. Están desafiando a
Ofelia. Pero que me llama la atención que están hablando de unos números que tiene 300, no sé cuántos.
Sí, yo no sé. Yo. Bueno, imagínate. Se han caído los demás. Omar, interesante, resumiendo el tema, antes que llegue Lisandra, la perspectiva alentador. El caso de Mabel Sánchez Mujica, que no es una activista política, que se ha involucrado en esto, defendiendo la injusticia de su hijo, que está decidida a compartir su experiencia con otras madres que tienen la misma situación.
Sí, yo creo que esa es la transición que debe alentar la oposición en todas las personas. Una persona que se enfrenta a un caso, todo el mundo tiene un caso diferente y que pasa de la queja al activismo concreto.
Bueno, lamentablemente perdimos la comunicación con Moisés Leonardo en Cabaña y también con Maybo en la capital, pero sí tenemos aquí en el estudio para contrarrestar la interferencia a nuestra querida colega Lisandra Díaz.
Bueno, me gustaría interferir con ella, de acuerdo a cómo la estoy viendo, esa indumentaria.
No hay interferencia que valga. Alto y claro aquí, que quiero invitar a los amigos a que entren a nuestra página web martinoticias.com. Como siempre, les traigo algunas sugerencias, pero usted es el que debe decidir cuando entre a nuestra página qué prefiere. Por ejemplo, la que tenemos ahora mismo entre las más leídas y al antico en nuestra página han sido las declaraciones de la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, en Cuba, que ha abogado por una relación más abierta con Estados Unidos. Ha ido a La Habana a conversar con el gobierno cubano sobre el alcance y las limitaciones de las flexibilizaciones del embargo decretadas por el presidente Barack Obama. Ha dicho que decía que los cubanos puedan hacer comercio, viajar con más libertad, ha instado al gobierno de Raúl a que también permita a los cubanos disfrutar más del fruto de su trabajo y acceder a Internet.
Bueno, y a la gran pregunta aquí, Montenegro, es, ella ha dicho también que está por el comercio libre y privado, y eso fue parte de su agenda. La pregunta es, ¿lo logró?
Bueno, esa es la gran pregunta. También me gusta en el lenguaje diplomático qué quiere decir instar. Porque yo puedo hacer una declaración de cualquier cosa y el gobierno la recoge o no la recoge. Una manera más proactiva es cuando se estén efectuando conversaciones, decir, estas son nuestras demandas. Cuando en vez de una instancia se convierte en una demanda, yo creo que estaríamos más cerca de conseguir los resultados.
Otra de las que también quiero sugerirles está en nuestra sección de entretenimiento, es que hay una actriz cubana ahora mismo que va en serio a conquistar Hollywood. Es Ana de Armas, que este viernes presentará el filme El lado oscuro del deseo, Knock Knock, es el título en inglés. Está trabajando con el conocidísimo actor Keanu Reeves y también con la joven Lorenza. Hizo toda la entrevista y todas las declaraciones que ha dicho ella a partir de la premiere del filme. Las pueden encontrar en nuestra página.
Nacida en Cuba, criada en Cuba, hizo carrera en España y apuesta ahora a Hollywood.
Así mismo, decidida la muchacha, muy bella ella también. Voy a encontrar fotos igual en la
¿Algo
página.
Más, Lisandrita?
De todo, ahí en nuestra página. Los dejo con la invitación para que usted mismo decida qué desea leer.
Gracias, Lisandra. Extensivo a pues, nuestros colaboradores en Cuba, Moisés Leonardo, saludos a En Cabañas. Nos cortaron la comunicación, pero insistiremos otro día. Y también a Mabel Sánchez Mujica en la capital cubana. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juan Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes, Cuba Día a las 3, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.